contrapeso que Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador, presidente de Morena, pero un personaje que ha estado presente en la política mexicana con un papel muy importante en los últimos años.
Y que ha sido clave también en lo que hace a la izquierda, aunque, bueno, hablemos de platicar con él sobre la izquierda y la izquierda y cuáles son las definiciones de la izquierda, pero por lo pronto, hablando de definiciones, a ver, la verdad. Elemental, la pregunta. ¿Te molesta lo de el peje?
No, no. Bueno, porque muchos lo dicen de broma, de cariño, además de afecto. La mayoría de la gente que simpatiza con nosotros me dice Andrés Manuel, o me dice Obrador, o López Obrador.
Pero yo ahorita lo reproducen con esa mala leche. Con
no,
mucha gente
no,
te
no,
dice,
no,
el peje.
No, me dicen les digo a veces en los discursos, en las clases, me pueden llamar peje, pero no soy lagarto.
A ver, estamos en una situación muy complicada en el país. Has decidido apostar por la causa de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. ¿Realmente estás convencido de esa causa?
Estoy a favor de los maestros, no solo del movimiento democrático más integrado, de la vanguardia del movimiento magisterial, que es la coordinadora. Pues en favor de todos los maestros, estoy en contra de la mal llamada reforma educativa, porque considero que es una entelequia, es algo
administrativo, es laboral,
irreal. Porque
es fácil explicarnos un poquito lo de entelequia.
Es algo que no es chiste, eso es un invento. Porque se puede decir también, y los que están en contra sostienen, no es una reforma educativa, es una reforma laboral. Yo diría que tampoco es una reforma laboral, es una entelequia. No tiene nada para mejorar la calidad de la enseñanza. Nada. No hay ningún plan para mejorar los métodos de enseñanza, aprendizaje, no contempla el que haya alimentación en las escuelas, que es fundamental, porque millones de niños van a la escuela sin alimentos, hay desnutrición, hay hambre en el medio rural y en las zonas pobres de las ciudades, y eso no lo contempla la mayoría de reforma educativa, pero tampoco contempla que haya becas, no contempla el que se garantice el derecho a la educación, que no se rechaza a los jóvenes que quieren ingresar al nivel medio superior o a la universidad, y los rechazan con la mentira, con el pretexto de que no pasan el examen de admisión, cuando eso no es cierto. Y si no pasan el examen de admisión, es que no hay cupo en las universidades públicas porque no cuentan con presupuesto público suficiente. Bueno, las escuelas en el país, un porcentaje alto, ayer se iba a conocer esto, no tienen agua, no tienen drenaje, no tienen sanitarios, se están cayendo, y nada de eso contempla la mal llamada reforma educativa. Pero creo que sí, creo que ha faltado sensibilidad de parte del gobierno. Son muy autoritarios, es decir, lo peor que puede haber.
Pero creo que son culpa del gobierno.
Sí, problema que se soslaya y estalla. Es una máxima. Si tú no atiendes el problema, yo soy jefe de gobierno de esta ciudad, y no había, no gobernaste marchas y no había bloqueos y no me hacían plantones porque antes
hiciste un plantón en reforma
después, porque nos hicieron fraude electoral, porque Calderón no ganó la presidencia, lo impusieron los de la mafia del poder, y para que no se desbordara el movimiento y no hubiese violencia, hicimos ese plantón de reforma que lo manejan mucho en contra nuestra, pero se olvida que no se rompió ni un vidrio y nos robaron la presidencia de la República porque Calderón no ganó, le pusieron y de ahí empezaron los males de México. Y ahí está la nueva etapa. A partir de Calderón costó mucho su imposición. Bueno, nada más 1 millón de víctimas de la violencia desde Calderón a la fecha. Bueno, pero regresando a la reforma educativa. Entonces yo creo que tiene que haber diálogo. Decía yo, lo peor es querer imponer algo con la manipulación, con la guerra mediática, engañando, echándole un montón a los maestros, porque prenden la radio, ven uno los programas de televisión, leen uno los periódicos. Es una campaña, un bombardeo en contra del magisterio, muy irracional. Y no solo eso, querer resolver el problema con el uso de la fuerza. Esa, aquí o en cualquier parte, se llama dictadura. Entonces, yo no quiero eso. Nosotros nos movilizamos el domingo pasado de manera pacífica, como siempre lo hemos hecho, para que se abra el diálogo.
A ver, por compromiso. A propósito de diálogo,
porque es muy fácil decir que están ganando sin alimentos a los pobladores, porque así es, y es lamentable que suceda eso en Oaxaca y en Chiapas. Yo estoy en contra de eso, no se debe de aceptar a tercero. Ah, pero la responsabilidad no es nada más de los maestros. ¿Qué pasa con Chong? ¿Qué pasa con el secretario de Educación Pública? ¿Pero qué pasa con Peña? ¿Por qué se cierra? ¿Por qué no escucha a los maestros? ¿Por qué no se dialoga? Así no se puede gobernar.
A ver, pero a propósito de diálogo, dialoguemos.
Eso es ser populista, que te apunten en la lista. Bueno, pero te recomiendan todo eso, ¿no? Porque
diciendo por fin.
Es que no sé si vaya yo a vivir en Ospita, porque vamos a inaugurar una etapa nueva.
¿Cuál sería
de honestidad y austeridad?
¿Cuáles serían tus dos primeros decretos que estabas? Tus primeras decisiones.
Acabar con la corrupción, que es el principal problema de México. Y llevar a cabo un gobierno austero, sin lujos. El presidente de México no va a vivir en una mansión.
¿Despertarías en el Palacio Nacional entonces?
A lo mejor vamos a vivir donde vivía Juárez, en el Palacio Nacional, en una casa modesta. No voy a usar aviones privados. Vamos a vender el avión de Peña. Ahora ya le mandé decisión respetuosamente al presidente Obama, que se espere que en el 18 vamos a vender el avión y que no compren el avión nuevo que van a ir a comprar, como lo estaban explicando. Entonces, dos cosas: honestidad y austeridad. Ayer, el domingo, dije.
No, sí, honestidad para la corrupción y la austeridad que tú piensas imponer.
Vamos a bajar el costo del gobierno a la sociedad, al pueblo. Le cuesta mucho al pueblo de México mantener al gobierno. Es un gobierno mantenido y bueno para nada. Y vamos a ahorrar mucho dinero para impulsar el desarrollo. Es una fórmula. Si hay honestidad y austeridad en el gobierno, va a haber bienestar y seguridad en la sociedad.
Aunque luego no vayas a decir que no dijiste todo lo que tú querías, te rogamos.
Nada más que me da mucho gusto.
Me da mucho gusto.
Son unas periodistas profesionales. Qué bien que están juntos en este programa.
Que me quieras decir al público en un minutito que no te hayamos preguntado. A ver, algo.
Que
tengas la cámara bien.
Que tengas confianza. Estamos muy bien en las encuestas que se están levantando. Si ahora fuesen las elecciones para la presidencia de la República del 2018, Morena está en primer lugar. Entonces, no hay que perder la fe, no hay que perder las esperanzas. Morena va. Y un abrazo. Fraterno, cariño.
Bueno, López Obrador, gracias. Gracias, presidente. Morena, Andrés Manuel López Obrador, en esta conversación y nosotros.
Mi nombre es Armando Navarrete, secretario estatal de organización. Escucha Radio AMLO, la voz de la resistencia civil pacífica, R4 Atizapán, todos los sábados de 8 a 10 y juntos estaremos rompiendo el cerco informativo. Que nadie decida por ti.
Ahí está él.
Hola, muy buenos días. Ya estamos este sábado 2 de julio de 2016 en el programa número 24 de R4 Atizapán.
Habrá democracia.
Por Radio AMLO, la voz de la resistencia civil pacífica, y pues dándoles la bienvenida a todos. Buenos días, Ángeles.
Buenos días. Yo ocupo mi espacio para felicitar al compañero Sergio por su cumpleaños.
Muchas felicidades, Sergio.
Felicidades. Saludamos a los amigos que nos están viendo por Facebook. Y que no se preocupen y ténganos paciencia, seguimos probando, haciendo para que esto salga mejor más adelante.
Buenos días.
Buenos días, Sergio.
Ángeles, Carlos, don Sergio, Manuel.
Buenos días, Sergio.
Y a nuestro invitado estrella, Armando. Buenos días.
Buenos días.
Buen día, muchas gracias por la invitación.
Hola, buenos días, Manuel.
Buenos días a nuestro invitado que tenemos esta mañana. Yo creo que ya no la ve llegar este señor copetudo, ¿verdad? Todo lo que dice le sale el tiro por la culata, hasta con Obama.
Exactamente.
Carlos, buenos días.
Muy buenos días, igual agradeciendo que la desmañanada, como siempre, de nuestros radioescuchas. Quédense, el tema de hoy va a estar muy, muy, muy bueno.
Hola, don Sergio, muy buenos días.
Buenos días, Armando, buenos días a todos. Esperemos que este programa salga mejor que el anterior. Siempre es el deseo.
Bueno, pues, dándote la bienvenida, Armando, buenos días. Tenemos aquí en nuestra sala hoy a Armando Navarrete, secretario de organización del Comité Ejecutivo Municipal del Estado de México. Armando Navarrete, buen día.
Muy buen día, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar con mis compañeros.
Y también hacer notar que Armando Navarrete fue nuestro padrino de invitados. Él estuvo con nosotros en el segundo programa.
En el segundo.
Nos tuvo tanta paciencia.
En el segundo fallido programa, porque la verdad sí, fuiste muy paciente, te lo agradecemos muchísimo. Y pues, iniciamos el programa de hoy con el audio de la entrevista que a primera hora de este día tuvo el licenciado Andrés Manuel López Obrador en el programa, bueno, en la emisión número 48 del programa Rocha y Sarmiento, en el cual, pues, ustedes ya escucharon, le piden, le preguntan por la definición, ¿no?, de si le gusta que le digan peje, sí, a lo cual él contesta muy acertadamente: soy peje, pero no lagarto, claro, y no es que me lo digan con desdén, a mí me lo dicen, es una frase que me dicen con cariño, ¿no?
Siempre ha sido así con Andrés Manuel.
Así es. Y obviamente, pues, le preguntan de qué su posicionamiento ante el movimiento magisterial, para lo cual él se pronuncia a favor de los maestros, tanto de la CENTE como del CENTE, sí, pero en contra de la mal llamada reforma educativa, por considerarla una intelequia. Para quienes no tenemos un vocabulario tan amplio, intelequia quiere decir algo perfecto o ideal que solo existe en la imaginación de quien lo crea. Por eso dice el licenciado Andrés Manuel que le parece una intelequia, porque, pues sí, efectivamente, esta reforma, pues nada más es perfecta para los de la mafia del poder, ¿no? Porque, pues, obviamente no se contemplan, en palabras del licenciado Andrés Manuel López Obrador, no se contemplan factores importantes de las condiciones en las que se encuentra el sector educativo, ¿no? Y ahí, pues, obviamente él se desplaya con todas estas fallas que hay en lo que es el sector educativo, y, pues, los invitamos a escuchar esta entrevista. Ya está en Radio AMLO, ya está en la página oficial de Facebook de Radio AMLO la entrevista. Desde ayer a primera hora hoy a primera hora estuvo ya la entrevista ahí. Y le preguntan también al licenciado Andrés Manuel que si piensa que es el gobierno quien está provocando este conflicto, a lo cual él dice: sí, efectivamente, son ellos, no los maestros, no el magisterio. ¿Por qué? Porque problema que no se soslaya, estalla.
Excelente frase,
fue una excelente frase, ¿no? Claro. Y si es cierto, pues simplemente si no han hecho ellos lo que el gobierno lo que le corresponde en cuanto a este conflicto, pues tendrían que haber esperado ya esta situación. Y como dice el licenciado Andrés Manuel, de no haber diálogo, si hubiera diálogo, no se trataría de resolver por la vía violenta, sino ni de imponer. Dice, lo que han hecho es imponer, porque pues esto es lo que hacen siempre estos señores, ¿no? Y termina, pues, agradeciéndonos y pidiéndonos que sea, bueno, fue muy extensa la entrevista de 15 minutos que le regalaron, ¿no?
O sea, porque no tan así de rápido. Para todo lo que tenía que decir.
Ajá, pero sí, para lo que tengo yo ahorita de tiempo para explicarles, sí, pues sí, es extensa. Pero bueno, y esa fue, les repito, los invito a verla en la página de Facebook. Y pues entramos de lleno a nuestro tema,
sí,
de pues, hoy.
El día de hoy, como volvemos a repetir, contamos con la presencia de Armando Navarrete, secretario de Organización del Comité Ejecutivo Estatal, sí, y más que nada, pues, la evaluación, Armando, del evento del domingo. ¿Cuál es tu evaluación desde tu posición?
Sí, claro. Pues miren, efectivamente, sabemos que no es una reforma educativa, ¿no? La discusión y el planteamiento nos ha tocado en torno a revisar los planes de estudio, cómo se hacen más escuelas, cómo se equipan de mejor manera. La discusión no ha tenido que ver con eso, ha tenido que ver concretamente con prestaciones laborales, con que si se hereda la plaza o no. Creo que es evidente para todos que tiene que ver más con una reforma laboral, ¿no? Y con un estilo muy de este régimen, que es la denostación. Esto ya lo hemos visto, desde aquel entonces con Telmex, ¿se acuerdan? Con el propio SME, ¿no? Hacer el mito, flojos, nos cuestan mucho, no trabajan, ineficiencia. Es la misma receta. Yo creo que es algo que ya tenemos que tener con mucha claridad. Yo creo y reconozco la visión de Andrés Manuel porque es muy importante ir más allá del discurso y de la posición, ¿no? Simple. Llamar a la movilización y hacer que este movimiento con licencia de partido verdaderamente se solidarice con causas como la que estamos viviendo ahora se me hace muy importante. Evidentemente el riesgo del ataque mediático está, ¿no?
Y ahora con mayor razón al ver la respuesta, porque hay estados del país en los que nunca se había visto una movilización del magisterio, porque ya no nada más es la CENTE, ya también está entrando a movilizarse el CENTE. Y en cuanto a la reforma, pues sí, en realidad es reforma administrativa, como bien tú decías,
¿no? Y es muy importante enfrentar juntos la embestida en todos los temas, ¿no?
Uh-huh. Sí.
En todos los temas, estar juntos ahí como mexicanos. Y bueno, el Estado de México hizo una aportación muy importante a este esfuerzo. De toda la movilización estimamos alrededor de 300,000, así una movilización de alrededor de 300,000, de los cuales el Estado de México aportó 30,000, ¿no? Fue la meta, creemos que la rebasamos, y tuvimos a bien movilizar 30,000.
En cuanto a eso, ¿qué contestas a los que dicen que lo que pasa es que muchas veces nos pasa que eso es cosa de percepciones y de lenguaje? Le decimos a mucha gente, dice, no, yo invité o yo llevo personas, ¿no? Entonces muchas veces estamos acostumbrados a otro lenguaje. Y entonces, ¿tú qué les contestas a los que dicen que hubo acarreo, que, o sea, de esas prácticas viejas que acostumbran los partidos, que nos explicaras que en Morena no se da y por qué no se da?
Mira, lo que pasa es que León cree que todos son de su condición.
Exacto.
¿No? Aquí sabemos que nuestro principal instrumento a la hora de ir al diálogo con los ciudadanos es la concientización. Uh-huh. Y una cosa es acarrear contraprestación a dinero, a una despensa.
Exactamente.
Y otra cosa es la organización social. Eso es distinto. Obviamente a ellos les molesta ver al pueblo organizado.
Que nos organicemos, claro. ¿No?
Que es una cosa totalmente distinta.
No, y es que para llevar un acarreo de ese tamaño, pues necesitaríamos tener
las perlas de la Virgen.
Vamos, ajá. Ni a Peña le sale, ¿no?
No,
15 de septiembre.
Sí, dándoles más, dándoles...
No, yo creo que evidentemente quien señala, vi por ahí algunas notas, ¿no? Uh-huh. De periódicos oficialistas, en el que decían 17,000 asistentes y chorro de acarreados.
Uh-huh.
Bueno, pues tomémoslo de quien viene, ¿no? Evidentemente fue una movilización que en quienes estuvimos participando de manera importante, vimos incluso la participación de muchos ciudadanos nuevos, una parte muy importante de personas nuevas que están tomando más conciencia de la degradación, ¿no? Que toman más conciencia de que nadie estamos a salvo y que hoy en día participar en política es un acto en defensa propia.
Exacto. En cuanto a la organización que mencionas, Armando, tuvimos la oportunidad de escuchar en el programa de ayer de la Cuasi Resistencia, de los compañeros del Cuasi y el Inge Varguitas, a los que les mandamos un gran saludo, a la doctora Corazones. Uh-huh. Había una persona que ahí preguntó que cómo había sido la organización, porque en Zumpango no se enteran que venía el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Entonces hacen un reclamo diciendo que en el comité estatal no se les avisó, que no hubo difusión. Bueno, yo en lo personal, nosotros nos enteramos por medios y todo, pero supongo que hay comunidades a las que no les llega la información vía internet o por los medios alternativos. ¿Qué pasa ahí, Armando?
Porque también a propósito de eso, hay alguien que se conecta aquí por Facebook y nos dice, Armando, en San Mateo Atenco no se está trabajando.
Y hay así muchas voces que se están pronunciando.
Se llama Porfirio Pineda.
que se están pronunciando en cuanto a falta de organización o falta de información, que no llega la información. Y digo, bueno, este es tu, pues... No, esa es tu oportunidad de decir qué pasa, ¿no?
Sí, miren, hay que tomar como una mirada de en dónde estamos parados. Siempre es importante ver en dónde estamos colocados.
Claro.
Tomemos en cuenta que venimos de un proceso de fundación de la organización, ¿no? Y estamos pasando una etapa de consolidación en donde tenemos una cita con la historia, ¿no? En el 2018.
Así es.
Y nuestro principal reto no es que la razón esté con nosotros, la razón nos asiste. Tampoco nuestro principal reto es, en términos electorales, tener los votos suficientes. Ya hemos ganado la presidencia de la República. Ya hemos ganado el Estado, incluso, ¿no? 2006. Tuvimos mucho más votos que el PRI, pero por mucho. Ahorita damos la cifra. Nuestro principal reto es de carácter organizativo, ¿no? Construir una organización social consciente del tamaño que nos permita que la voluntad de la gente se respete, la que sea. Quienes votan por el PAN y consideran, está bien, pero que quien piensan y votan por una opción distinta, que se respete, porque no se respeta.
Uh-huh.
Bueno, en esa misma lógica tenemos ese reto en Morena. Como ustedes saben, hay una meta en Morena que ha durado mucho tiempo, que es tener una estructura de defensa del voto en todas las casillas en el país, en el Estado. Y es una meta que nuevamente tenemos y que lamentablemente nunca hemos podido lograr.
Sí, más que una meta, es un reto, porque,
por
ejemplo, en Veracruz, ese fue mucho el problema. Se pensó que sí se tenía el 100% cubierto y al final no fue ni el 80%, ¿no?
Ni el 80%, aunque fue, ha sido eso de las que, más altas.
Sí, exactamente, ha sido de las más altas.
Sí. Entonces, esta parte que no baja toda la información de pronto a los compañeros, es cierto. Y ese es nuestro reto, y el reto es de todos, de toda la organización.
No, y también, perdón que te interrumpa, y en ese caso yo lo que todos tenemos que ponernos a pensar es que Morena no nada más son ustedes, sino claro. Morena somos todos. Entonces, si este señor Porfirio Pineda de San Mateo dice, aquí no llega información, voy y la busco y la si quiero hacer algo por Morena, pues voy y la busco y la comparto con quien me ande buscando información. O sea, es que esto es de todos y todos sabemos que ustedes y la mayoría de Morena, más bien todos, hace un trabajo voluntario porque no hay recurso. Perdón por la interrupción.
No, es totalmente correcto y la labor es de todos. Propiamente este programa de radio, al cual le tengo mucha estima,
uh-huh,
y la verdad, mi reconocimiento, ¿no? Pues tiene un lema, ¿no? Rompiendo el cerco informativo.
Gracias.
Efectivamente. Sí. Si todos abonamos un poco a socializar la información, la convocatoria al Zócalo, ustedes lo saben, lo dio a conocer Andrés en el hemiciclo a Juárez.
Claro.
Aún así no llega a todos los rincones del Estado. Nosotros hicimos una difusión a través de cómo estamos organizados en Morena, en el Estado, pero aún así no es suficiente. Estos espacios nos ayudan mucho, ¿no? Pero aún así no es suficiente. Y en la medida que vayamos consolidándonos organizativamente, vamos a ir pudiendo tener pues una mayor cobertura del territorio, ¿no?
Diría el secretario de Jóvenes Nacional, Isaac Montoya, es un trabajo dirigencia base dirigencia, ¿no? Así lo manejan también, y tiene toda la razón, como dice Ángeles, si nosotros como ciudadanos, como militancia, también lo buscamos, esas vías, cómo me informo, de qué manera voy a estar informado o voy a informar a mi comunidad, pues entonces estamos rompiendo esta parte de la dirigencia base, ¿no?
Es correcto.
Bueno, y regresando al tema, son 30,000 personas que nos acompañaron del Estado de México, Armando.
De manera organizada.
Exactamente. Ahí están, digo, 30,000 soldados, guerreros, que podemos ahí. Entonces, nuestro objetivo es organizarlos.
Es correcto. Yo hablo de 30,000 que acudieron al llamado de Andrés de manera organizada, pero creo que fueron muchos más,
sí,
¿no? Ciudadanos que se sumaron a la defensa de la educación de los maestros y las maestras de este país, yo creo que fueron mucho más mexiquenses.
Sí. ¿No? Los que fueron por su cuenta y así eso fue muchísimo.
Pero efectivamente, el reto no termina ahí. Hay que seguir construyendo y consolidando la organización.
Porque uno estima, digo, no, a lo mejor no lo traes a la mano, pero más o menos, ¿qué cantidad de gente se requeriría en el Estado de México para cubrir las casillas?
Pues mira, estamos hablando de que hay 6,465 secciones, uh-huh, ¿no? Estamos hablando alrededor de 18,000 casillas. Uh-huh. Estaríamos hablando de 30,000, más o menos 30,000-32,000 compañeros que nos podrían ayudar a cubrir todas las casillas.
32,000 y fueron 30.
Y, o sea, hablando, están, y hablando nada más de los básicos, ¿no? De los que tendrían que estar ahí, sí. Pero si buscáramos esos 5 que queremos que estén también haciendo trabajo por fuera, los que estén buscando a los que hacen el mapacheo, los carruseles y demás, entonces esta cifra la tendríamos que quintuplicar.
Efectivamente, miren, ustedes, ¿de qué les platico? Ustedes saben, conocen. Si en algo son buenos estos, es en ser mañosos, ¿no? Sí. Tienen todo su catálogo. Efectivamente, lo que requerimos, la presencia en la casilla es algo fundamental, pero elemental a la vez, ¿no? La verdad es que requerimos también hacer aún más conciencia en toda esa ciudadanía que está cansada, que está harta, pero no lo expresa en el voto, ¿no? Sí. Los que hemos tocado las puertas, nos damos cuenta que de 10 casas que tocamos, 8 están agobiadas con este régimen,
sí,
¿no? Pero están agobiadas en su casa, ajá, no salen a votar, no salen a expresarse, la indignación no se convierte en acción. Y es ahí donde también como compañeros de esta organización, pues ahí también tenemos una labor importante. En la medida que tengamos compañeros en las casillas, vigilantes de que se respeta la voluntad del pueblo, que también haya compañeros, ¿no? Invitando a que se exprese la ciudadanía en el voto, porque en este país no hay otra manera de manera pacífica,
sí,
de hacer cambios fundamentales.
Porque también por eso mismo también está la campaña en contra del voto. Uno escucha mucha gente que dice, no, todos los políticos son iguales. No tiene caso que vaya a votar, de todos modos hacen lo que quieren, no creo que se logre nada. Entonces eso es a lo que a la gente que hay que convencer, porque aquí en las elecciones no las decide quien vende su voto, las decide quien no va a votar
y nos gobierna con una minoría.
Sí, exacto.
Por ejemplo, les platico un caso de donde soy, Nicolás Romero, el censo poblacional de 2010, que ya llovió, es de 366,000 habitantes. Yo considero, con los censos económicos y con otro tipo de censos, que estamos alrededor de los 400,000, pasando a los 400,000 al menos, ¿no? La actual alcaldesa ganó con 45,000 votos. Entonces, con el 10% de la población, al otro 90% se friega, ¿no?
Se le impone.
Se le impone. Y eso es también quien llama a la abstención del voto, llama a
seguir
con a que este régimen continúe,
sí, sí,
¿no? Y es parte de la propaganda del régimen, la abstención del voto. Entonces, está probado que en donde hay mayor participación, donde hay más información, donde hay más condiciones de conciencia, ¿no? La votación es distinta y la participación es distinta.
Justamente aquí entra esta parte donde el licenciado Andrés Manuel López Obrador nos invita, dice, llamen a los de otros partidos. Yo aquí quiero hacer una aclaración porque se sigue manejando lo mismo. Andrés Manuel les está perdonando a los priistas y no sé qué. No vamos por los de las cúpulas, vamos por justamente estos ciudadanos que ya están cansados, que están que han sido manipulados, que han sido engañados, que han sido hasta utilizados, porque les hacen estructura a otros partidos, los utilizan para acarreo de gente, ahí sí hay acarreo, ¿no? Y finalmente no les cumplen lo que les prometieron. Entonces el licenciado Andrés Manuel López Obrador nos invita a buscar a estas personas que ya están cansadas y que de alguna manera también ellos buscan una opción, pues, de un cambio diferente, de algo verdadero, ¿no? De un cambio verdadero. Y esta es la invitación a todos los que nos escuchan, porque sabemos que no nada más nos escuchan militancia de Morena, sabemos que nos escuchan de otros partidos. La invitación es a acérquense a Morena y vean si realmente somos opción o no, ¿no? Porque entonces de ahí va a venir ese cambio.
La opción, comprueben que es algo diferente. Morena, lo que pasa es que muchas veces a todos nos pasa que no entendemos lo que es Morena. Morena es un instrumento.
Exacto.
No es un fin, no es el máximo. Ay, quiero llegar a ser la dirigencia de Morena porque ahí me voy a hacer supermillonario. No. Morena es un instrumento para hacer un cambio en este país. No es una... si entro a Morena me van a dar esto. No.
Dice el licenciado Andrés Manuel, quítate porque voy yo. Tú porque voy yo.
Ajá, ¿no? Exactamente. Claro. Y él mismo dijo y lo decía ayer, nosotros luchamos por ideales. Y por principios, no por cargos. Entonces, no hay que la gente se acerque, que de veras vea que a pesar de todas las campañas en contra y eso, Morena sí es algo distinto, que también está costando trabajo, pero que para eso estamos, para cuidarla, ¿no?
No es fácil. El estar en Morena definitivamente no es fácil. Eso está demostrado. Toda la gente está en cierto confort, en un área muy a su modo, sobre todo los panistas. Aquí es un municipio, pues no preferentemente panista, pero Armando, aquí tenemos 55 fraccionamientos y 98 colonias. De los 55 fraccionamientos están en un área de confort, en la cual les hace, inclusive hasta por estatus, votar por el PAN. Entonces ellos dicen, no, yo voto por el PAN porque yo es mi estatus, lo tienen en la mente. Y las colonias, pues votan por el otro partido que les da la playera y les da esto y les da lo otro. Es inconcebible aquí que en Atizapán, Armando, la campaña haya radicado en que traías tres plataformas de trailers por toda la ciudad, por todo el municipio, con batucadas. Y jamás tocaste una puerta, y cuando andabas en la calle, pues platicabas ahí con los que medio se te acercaban y todo eso, y con eso ganaron. Uh-huh. Aquí en este fraccionamiento, aquí las brigadas eran que ponían sus mantas y se dedicaban a barrer, barrían y te pintaban la banqueta y te podaban el pasto, y con eso la gente se dejó ir. Y ahorita hay unos letreros, los cuales es inconcebible, pero dice, no te fijes en el letrero, fíjate en las 700 luminarias que hemos cambiado en villas. Uh-huh. Caramba, cambiaron todas las luminarias, porque no creo que haya 700 luminarias en todo Villas, sí, o no sé, Carlos, que es el que maneja eso, pero creo que 700 luminarias no las hay, entonces cambiaron todas las luminarias, porque yo el otro día hice un estudio. En una avenida de casi un kilómetro hay 12 luminarias, más o menos es el promedio.
Sí.
Entonces, ¿cuántos kilómetros tendríamos que tener de calles para que haya 700 luminarias y que ya las hayan cambiado en un lapso de cuántos días llevamos de gobierno?
Sí, no es imposible, la verdad.
Porque... ese cambio de luminarias obedece a un programa federal, claro, en donde hay una compensación a los... ayuntamientos que cambian su alumbrado público por lámparas ahorradoras, les hacen una compensación en función del ahorro del consumo de energía. Incluso ni siquiera es una cuestión que, digamos, es un esfuerzo financiero por parte del ayuntamiento.
No, eso queda claro, hermano. Uh-huh. Aquí lo que pasa en el ayuntamiento hay cosas que son inconcebibles. Hace poco se dieron 350,000 pesos. Se pagaron a la Comisión Federal de Electricidad, se pagaron 350,000 pesos el municipio para que no cortaran la luz en las escuelas. Y ves todo el estado lleno de gente que dice, yo fui a estudiar al extranjero. Oye, no los mandes al extranjero, paga la luz, cuate. Paga la luz, ¿por qué no pagas la luz? ¿Por qué el municipio tiene que andar cubriéndote a ti las espaldas?
Los gastos federales.
Y pues, hablando de esto, nos vamos a que tenemos ya en puerta elecciones en 2017 para nuestro, para elegir a nuestro gobernador en el Estado de México. ¿Qué pero, pasa pero ahí,
antes,
Armando?
Antes de eso, lo que pasa es que nos quedamos en la movilización, que habláramos, que nos hablara un poco Armando de lo que habló Andrés Manuel en el discurso. En el discurso de la, las, lo que era su apoyo a los maestros sin intervenir, ¿qué tú, qué tú, tú cómo le escuchaste o qué opinión tienes del discurso de Andrés Manuel?
Pues yo creo que es un discurso muy acertado, siempre es, para mí siempre es admirable cómo se sitúa un paso adelante de la agenda. En el momento que hizo la convocatoria en el hemiciclo a Juárez, pues bueno, sonaba bien, pero día inmediato vino la represión en Oaxaca y tomó mucho más sentido, ¿no? A mí me parece totalmente correcto. Recuerden que estamos en asamblea permanente, ¿no? Esperamos estar pendientes a cualquier llamado. Y pues bueno, yo creo que hubo grandes resultados de la propia convocatoria. Él lo decía. Un problema que tenían los maestros es que ni siquiera les daban posibilidad de interlocución. En cuanto se convoca la movilización, los llaman y ya se abre el espacio, ¿no? Claro. Y Morena es muy respetuoso, en el sentido de que no estará involucrado ni en esas mesas, ni en qué se resuelven, cómo se resuelve. Yo creo que nosotros estamos haciendo la parte que nos toca de ser solidarios con una importante causa. La educación del pueblo de México no es cosa menor, ¿no? Que realmente en el fondo tiene que ver con eso. Y pues bueno, como ustedes saben, también se hizo una comisión, ¿no? En la cual estamos pendientes de los compañeros. Están presos, estamos pendientes del tema. Estamos ahí, ¿no? Para hacer la parte que nos toque hacer.
Para apoyar. Sí. Es un problema, a mí me preocupa. Digo, a mí me atañe y me preocupa mucho. Yo soy maestro. ¿Sí? ¿No? Yo soy maestro en el Distrito Federal. Y entonces, bueno, sí veo cómo las autoridades pues están radicalizando, ¿no? Y entonces, pues sí, nos tenemos que organizar más. Y pues yo como maestro digo, bienvenido, ¿no? Bienvenido el apoyo de Morena, ¿no? Bienvenido. Y también que se oiga la voz, porque, cómo nos han tirado en los medios de comunicación, ¿no? Cómo nos han ridiculizado, cómo nos han, pues insultado. Esa es la palabra, ¿no? Cómo nos han criminalizado, somos de lo peor. Entonces, híjole, ya llega un momento en que ya dices, basta. Recuerdo en el 2006 la campaña contra Andrés Manuel del peligro para México, ¿no? Uh-huh. ¿Cuántos meses fue? O sea, estoy bien consciente que debe haber sido muy, muy desgastante, ¿no? Aguantar y él mantuvo el ánimo, ¿no? Pero ¿cuántos meses? Fue como 2-3 meses, ¿no? Sí. A nosotros, a los maestros, nos tienen el peligro para México igualito, pero años. Sí. Años, o sea, llega un momento en que dices, ya, basta. Uh-huh. Eso es. Uh-huh. Perdón.
Sí. Armando, lo que decía Lilia, ¿cómo ves la perspectiva de la elección del 2017? Y aquí yo quisiera también que fueras bien preciso en el tema, porque siento que hay una cierta confusión en compañeros de Morena que hablan mucho del 18, el 18 y el 18 y el 18, y tal pareciera, a mí me está quedando la impresión como de que la elección del próximo año no es importante, como que ya se le está entregando al partido que está gobernando. ¿Cuál es tu visión de la elección del 2017?
Yo creo que es una parada muy importante, ¿no? Fundamental. Evidentemente, como ustedes saben, venimos en este año de hacer esfuerzos importantes, ¿no? Participamos en las elecciones en los estados que hubieron y realmente hubo avances muy importantes. Oaxaca es el crecimiento que tuvo Morena ahí es muy significativo. Veracruz, ¿no? Zacatecas. Y yo creo que el Estado de México, al ser el estado más grande en términos poblacionales, es fundamental que vayamos, ¿no?, a ganar la gobernatura del estado. Es una parada muy importante. Aunque sí coincido en que lo fundamental es la presidencia. Necesitamos, para poder transformar realmente el espacio de toma de decisiones que requerimos, es la presidencia. Porque en otras experiencias de la lucha del pueblo, ya se han tenido gobernaturas, diputaciones federales, alcaldías, regidores, y fundamentalmente veamos qué ha cambiado. Nada, ¿no? El espacio real que nos puede permitir generar cambios de fondo es la presidencia de la República, y en mi opinión particular creo que es con el dirigente, el líder que ha mostrado congruencia, tenacidad, templanza, es el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Pero bueno, ya habrá otro momento para eso, pero es esa posición y es ese presupuesto. El presupuesto que nos permite verdaderamente incidir en la vida de todas las familias de este país es el presupuesto federal. Lo demás es administrar las migajas y la miseria en muchos casos. En el Estado de México no están así, porque es uno de los presupuestos más grandes del país. Así de hecho, es más grande que el Distrito Federal.
Así es.
¿No? Pero el hecho de que lo fundamental sea la presidencia, y que ahí realmente es donde tenemos posibilidades de iniciar la transformación, eso no significa que lo demás no es importante.
Claro.
¿No? Por supuesto, tenemos que ir a ganar los ayuntamientos, tenemos que avanzar en todo el terreno. Y la gubernatura del Estado, y particularmente de este Estado, no es una cosa menor. Aquí es donde tenemos al PRI más represor,
arraigado.
Donde aquí es el laboratorio de hacer todas las cochinadas que saben hacer.
Más corrupto,
el más corrupto. El más complicado.
Y ahora en pacto con el PAN y con el PRD, imagínate.
Sí, ahora con el PRD, que es es el verde del es el verde. Nuevo verde del PAN, ¿no?
Sí.
Bueno. En fin, yo lo que les puedo decir, les voy a dar datos. En 2006, la votación presidencial, en 2006, Andrés Manuel obtuvo 2.4 millones, tuvo 2.469.000 votos, ¿no? El PRI obtuvo 1.033.000. Estamos hablando de mucho más del doble de votación. Y el PAN obtuvo 1.700.000, ¿no? Es esta donde yo les digo que ya hemos ganado el estado con Andrés.
Eso fue aquí en el Estado de México.
Estado de México 2006. No, que justamente ahora Andrés Manuel tiene un nivel de aceptación, ¿no?
Sí.
Es mi percepción. Estamos en un momento como el 2006. ¿No? En términos de aceptación, hace totalmente sentido para muchos lo que plantea Andrés Manuel en torno a la corrupción, a esta camarilla que se dedica a hacer negocio a costa del perjuicio de la mayoría de los mexicanos. Sí. Realmente empieza a hacer sentido muchas cosas. Entonces, vencer al PRI en el Estado no es una cosa imposible. Ya lo hicimos. Uh-huh. Ya lo logramos. ¿No? Sí, esa cuestión de que nunca... No, ya lo logramos. Sí. Lo que pasa es que la ciudadanía no somos ingenuos ni torpes. Obviamente sabemos que Andrés Manuel es una cosa, y luego la complicación en experiencias anteriores es los candidatos que nos ponen.
Sí, ¿no? Exactamente.
En 2006 hubo un fenómeno que, si ustedes revisan, Andrés Manuel tenía mucho más votación que los alcaldes ganadores de otros partidos políticos.
Nada más.
Por ponerles un ejemplo, ajá, a Nicolás, nuevamente. Ajá. En Nicolás, Andrés Manuel en 2006 obtiene una votación muy alta, arriba de los 50.000, y el alcalde ganador de Nicolás gana con 35.000, ¿no? Él supera por mucho. El Estado de México es obradorista, compañeros.
Sí.
Otro dato que contrasta: en el año pasado obtuvimos alrededor de 600.000 votos en el Estado de México. No son pocos votos, o sea, el DF con 100.000 más, vean, se convirtió en la primera fuerza.
¿Cuántos votos dices?
600.000 en el Estado de México, casi. obtuvieron muchos votos y pocos triunfos electorales, ¿no? En términos electorales.
El problema no será, bueno, en el 2006 lo que pasaba es que estaban los pleitos de las tribus del PRD, de que si el PT quería una parte, ese es el problema que en Morena, cuando se empiece a ver, si se empieza a ver, pues no queremos permitir, ¿no? Como organización, la gente que llega a Morena y cae en esas, quiere caer en esas prácticas. Entonces, creo que te lo preguntábamos la vez anterior, ¿qué va a hacer Morena para evitar que se haga los grupos?
Les decía yo, sí. 700 mil, ¿no? Ajá. 600 mil en el
Estado de
México.
600 mil en el Estado de México.
600 mil. Y Andrés Manuel obtuvo en la última elección 2.3 millones. 2012. De ese tamaño, sí. Más bien nuestro reto como organización es poder sumar esa organización de lo que hablábamos, de defender la votación que él pueda obtener.
Sí, claro. ¿No?
Entre 2.3 millones y 700 mil hay un mundo de diferencia, sí. En términos de votos. El Estado de México es obradorista. Y no, ese es nuestro reto, defender la voluntad del pueblo, la que sea, pero defender, concientizar, claro. Tocar puertas. Y ahí se los comparto yo como secretario de organización, porque esa es mi principal... Sí. Cosa que tengo que invitar una y otra vez, ¿no? O sea, yo invito a toda la audiencia en que en verdad no hay actividad más importante en estos momentos que ir a tocar puertas y entrar en diálogo con los demás mexiquenses, con nuestros vecinos. Y hay que invitarlos a ser protagonistas del cambio verdadero. Es una cuestión, y a organizarnos en los comités, ¿no? Es una cuestión de... dar información, romper el cerco informativo, entrar en diálogo. Cuando nos asaltan, no nos pregunta, ¿a dónde estás afiliado? ¿O eres independiente? No. Ah, no, entonces no te asalto. No.
Nos asaltan parejo a todos.
Y este nuevo incremento de gasolina, no llegas y dices, yo soy del PAN, ¿no?
Dame mi precio especial,
¿no? No, esto es para todos. Y yo creo que en ese sentido es correcta la posición del licenciado Andrés. Somos pueblo. No, y en esta parte de que nos toca de lucha en la historia de este pueblo, la lucha hay que tener conciencia de que no nació con nosotros, no empezó con nosotros y no va a terminar con nosotros, ¿no? Somos parte de una lucha de este pueblo, claro. Que ya tiene rato en resistencia y, ¿no? Y en ese sentido es importante, ¿no? A lo que comentaba, pues Morena nace por eso. O sea, yo no estuve en ese momento, en esa parte, yo todavía no estaba en la organización, pero entiendo que justamente la idea de formar un instrumento de lucha, pues es que en esos partidos políticos dejaron de ser un instrumento.
Exactamente.
¿No? Entonces dijimos, o dijeron, hagamos un instrumento, ¿no? Ya basta que nos impongan el chantaje. Pues bueno, se creó Morena, ¿no? Pero también Morena no es algo abstracto. Morena es una organización formada por hombres y mujeres, ajá, igual que el PAN, igual que el PRI, ajá, ¿no? Y yo pienso, en términos de que somos seres humanos, lo que nos hace distinto es con quién nos aglutinamos, en torno a qué, ajá, y para qué. Y yo creo que en Morena existe una gran mayoría que lo que buscamos es que esta realidad atroz cambie,
sí,
que dedicamos nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, recursos, tiempo de la familia, amigos, ¿no? Es más, los invitamos, ya todo el tema es Morena. Uh-huh. Y lo que buscamos realmente es la transformación de este país.
Parte de esta organización, Armando, es esta figura que se crea en Morena desde hace tiempo, de los PSNs. Explícale, por favor, a nuestro auditorio, ¿qué es un PSN?
Un PSN es un promotor de la soberanía nacional, ¿no? Es debe ser la encarnación de nuestra plataforma política, ¿no? Debe representar el ideario de nuestro movimiento. Eso es un PSN. Y es el rostro visible en un municipio, en un distrito, incluso en un estado.
Un embajador, ¿no?, de Morena. Podemos llamarlo.
Sí, así. Él debe ser el rostro de lo que representa el movimiento, uh-huh, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué función desempeña? Yo creo que desempeña varias funciones, ¿no? Por un lado, decía yo, la parte más visible, pero también tiene la responsabilidad de armonizar e impulsar la estrategia nacional, que tiene que ver con organización, ¿no? Y bueno, en alguna medida también, pues tiene que ver con ser un motivador, ¿no? Orientador, generar organización. Y dicen que el ejemplo arrastra. Entonces también debe ser un compañero, compañera, que dé ejemplo de trabajo, de esfuerzo, ¿no? Eso es un promotor de la soberanía nacional.
En una asamblea que se realiza en el Estado de México, se nombra a la diputada Delfina Gómez Álvarez por unanimidad y democráticamente como PSN estatal. ¿Qué nos puedes decir sobre eso, Armando?
Efectivamente hubo un consejo, en el cual, un consejo estatal extraordinario, en el cual de manera unánime la diputada Delfina Gómez es nombrada nuestra promotora de la soberanía nacional, ¿no? Ahí es importante enfatizar que aunque no es una figura propiamente estatutaria, ¿no? Es estratégica.
Exacto.
Es fundamental.
Figura estratégica.
¿No? Es una figura estratégica en la cual es muy importante iniciar la organización en el Estado. Entonces, su labor de la PSN en el Estado de México tiene que ver con lo ya mencionado, ¿no? Con encabezar, con impulsar la estrategia nacional.
Ok, pues, va a haber una presentación ya oficial a la militancia de Morena en el Estado de México, bueno, a la militancia en general, pero tenemos aquí esta información de que ya se va a dar la presentación oficial de la compañera Delfina Gómez Álvarez.
Sí, va a haber una presentación efectivamente para iniciar todos los trabajos el día domingo 10 de julio a las 11 de la mañana. Es en los Plaza de los Mártires, y estamos haciendo una invitación a todos los integrantes de esta organización Morena en el Estado para que puedan acudir. Es un momento importante. Estará presente el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y de ahí iniciaremos de manera muy ardua pues intensificar las labores de consolidar la organización.
Que por cierto, R4 Atizapán va a transmitir.
¿Me permites un momentito para dar ese. Uh-huh. Ángeles, por favor. De hecho, sí, queremos agradecer, Carlos, a la
secretaria de Comunicación, su nombre.
Beatriz,
Betty, la invitación a R4 Atizapán para transmitir en vivo el evento de la presentación de Delfina Álvarez Federal como PSN en el Estado de México. Como lo dice Armando, es importantísimo esta decisión que se toma, por lo que dice, el valor que debe de tener este rostro de Morena en el Estado de México, por la cita con la historia que tenemos, así como lo maneja Armando, ¿no? No es cualquier cosa. Como dice él, sí, el objetivo principal es el 18, pero no debemos de perder que entre más sumemos, ¿sí?, mejor el resultado al final. Y sumar el Estado de México, ahora que ya se sumó Oaxaca, Veracruz, Zacatecas y muchas partes de la República Mexicana, sumar en este momento, en el 17, el Estado de México con un excelente resultado, que el ideal y el que se va a buscar es la gubernatura, pues sería sensacional, ¿sí? Sería la antesala del éxito total en el 2018, ¿sí? El inicio del cambio verdadero, así se los puedo decir. Históricamente se vería así, ¿sí? Que se abriera esa puerta en el Estado de México así de par en par con la gobernatura, es el inicio de un cambio verdadero, ¿sí? Y se puede dar, haciendo un acotamiento nada más, lo que se vio en Canadá, ¿sí? La respuesta de Obama a la estupidez de Peña, ¿sí? Es una señal que a nivel mundial, pues ya se está viendo que el neoliberalismo no es el camino, ¿sí? Y al darle esa trompada que le dio de frente a Peña, pues lo está poniendo como una opción. Y digo, al mencionar ya en el tubo, en el micrófono y a nivel casi mundial, el nombre hasta de Sanders por Obama, en una reunión de esa, y verlo también como una opción de buen gobierno, de buen resultado, pues puede ser un mensaje, ¿sí? Para todos, ¿sí? Para todos, de que es el momento realmente de empujar con todo. Y volviendo al punto, en 2017, ¿sí? Con esta PCN que va a ser presentada el 10, y volviendo a agradecer a Beatriz la invitación, ¿sí? Ahí estaremos porque va a ser histórico. Va a ser histórico si logramos el objetivo en junio del 2017.
Sí, y pues efectivamente estará Radio AMLO, estaremos ahí rompiendo el cerco informativo, y pues agradecemos de verdad a la compañera Beatriz, que es secretaria de Comunicación y Difusión en el Estado de México, por la invitación. Y sí, don Sergio.
Nada más yo quisiera acotar esto, Armando, como secretario de Organización. Si bien es cierto que el Estado de México aportó, entre los números que ya se barajan, 30,000 personas a la manifestación del domingo, también debemos de ver que esto es territorial, uh-huh, y que es altamente preocupante, porque de Toluca hacia allá, y tú lo sabes, sí, Morena no tiene presencia. Entonces, los 30,000 que tenemos en esta ocasión proviene de todo lo que es la parte de Texcoco, Nezahualcóyotl, Chalco, Atizapán y Nicolás y bla, 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 bla. Entonces, muy metropolitana, exactamente.
Así es.
Pero todo lo que es el área sur del estado, que es Bejucos y Placeres del Oro, todo eso, aguas, ahí no tiene presencia Morena. ¿Qué se va a hacer al respecto? Porque es ahorita cuando debemos de organizarnos para que de una manera u otra ellos tengan conocimiento de Morena y tengamos ahí presencia.
Es totalmente correcto la lectura. De hecho, terminando el proceso electoral del 2015, el diagnóstico fue ese. Digo, no es algo también nuevo que no se sepa. Efectivamente, el Estado de México es un territorio enorme y muy diverso,
sí, sí,
en muchas cuestiones. Efectivamente, pasando las elecciones de 2015, el diagnóstico fue ese, el que acaba de compartir, y se llevó a cabo por parte de Andrés Manuel. Hizo una propuesta en el Congreso Nacional el año pasado, que tiene que ver con una estructura dedicada de tiempo completo a tocar puertas, a generar concientización y organización. Y en esos distritos, en esas regiones, tiene que ver con todo el Valle de Toluca, distrito 1, 9, 23, 36, 36, hay compañeros dedicados a generar estructura, y ya se van viendo resultados de avances, tanto en la parte de movilización, ¿no? Llegaron compañeros organizados de donde antes no habían llegado, ¿no? Entonces empieza a haber un avance. Evidentemente habrá unas partes donde el nivel organizativo de Morena lo que permitirá, pues, es frenar, ¿no? Contener los actos de corrupción, contener el fraude en la urna. Y habrá otros espacios en donde la organización tenga condiciones de no solamente eso, sino además de promover el voto, de generar mayor participación. Y evidentemente tenemos regiones en el estado donde extremadamente favorable la aceptación hacia Andrés Manuel,
sí, sí,
¿no? Y que cada vez Morena va avanzando más en ese terreno. También hay que decir que efectivamente, pues en el área metropolitana se hacina el 80% de la población del estado, ¿no?
Sí.
Entonces, también en términos electorales, pues también ahí se ve reflejado eso, ¿no? Principalmente la gran parte de los electores, de los votantes, se encuentran en el área metropolitana. Pero es fundamental atender aquellos territorios porque allá es donde el PRI se sirve
con la cuchara grande. Claro.
Todos votan y todos votan por el mismo, ¿no?
Sobre todo el abstencionismo.
Y además de que hay poblaciones que tienen 500 y votan 750, que es lo clásico.
Así es. Entonces es estratégico generar organización allá. Coincido totalmente.
Sí, de hecho, ahora en las elecciones es a las que es referencia, y inclusive en las de Rubiel, gran parte de la votación que obtuvo Rubiel fue en todos esos feudos, por así llamarlos, porque son sus feudos, ellos manejan eso a discreción, ¿eh? Toda esa zona, ellos, si hay 100,000 habitantes, ellos hacen que haya 250,000.
Y ahora su nueva maña tiene que ver con el turismo electoral.
Sí, claro.
¿No? Que es esta movilidad que generan de otros estados al estado en donde habrá elección. Y entonces tienes un incremento que justamente es el marginal, porque ya cada vez tienen menos condiciones.
Pero en este caso necesitan la complicidad del INE, ¿no? O del IEM.
Recordemos que el que hace la regla hace la maña, sí. Y Morena está participando con las reglas de ellos,
sí,
¿no? Y aún así, vamos a triunfar, compañeros.
Sí, lo único que puedo contrarrestar esto es el voto masivo. Como te digo, sí, quien compra y hace esas mañas no es la mayoría, lo decía Huitlagua García en Veracruz. No pueden tener tanto para comprar tanto. Los que no pensamos y los que no vendemos el voto somos la mayoría, pero hay que salir a votar.
Hay que salir. Miren, el régimen no se va a dormir temprano y no se levanta tarde.
Y no ni son planean,
ni planean saquear el país o el estado cada 6 años, cada vez que hay elecciones, todos los días. Nosotros necesitamos ser también muy diligentes, muy disciplinados, no podemos hacer menos. Estamos en una coyuntura histórica, aprovechémosla, hagamos todo lo que esté en nuestras manos para llegar a esa cita con la historia, en el 17 y en el 18, en el caso del estado.
Claro, Armando, pero creo que no basta con votar. Estábamos hablando de organización. Y esta organización participativa tiene que ver con que nos incluyamos en esta promoción y defensa del voto. Porque si bien es cierto que lo que gana son los votos, también es cierto que con lo que nos roban es con las mañas. Y si no hay alguien que esté vigilante de que esto no se, de que estas malas mañas que han venido haciendo todo el tiempo con la que nos gana, si no estamos ahí vigilantes de que no se vuelvan a repetir, nos van a volver a ganar por ahí.
Es correcto.
Entonces, perdón que sea yo tan insistente con eso, pero de verdad es difícil ir, tocar una puerta, compañeros, ustedes lo saben, Ángeles, Sergio.
No, tú sobre Manuel, todo, tú.
Que tratamos de, vamos, tocamos una puerta, los invitamos a que se unan para esta situación de la defensa y promoción del voto.
¿Dicen que sí?
Te dicen que sí, pero digo, lo sabemos porque sí, ahí hemos estado. El día de las elecciones resulta que me faltaron 3 representantes de casilla, que ya se me quedó una casilla vacía, que les llamaron por teléfono para decirles que no se presentaran porque las casillas ya estaban no se iban a abrir,
o que se comprometieron y que llegaron y les ofrecieron dinero.
Claro, o que nos llegan los nombramientos al cuarto para la hora. O sea, son muchas situaciones con las que de por sí ya tenemos que lidiar, y después nos sucede que la ciudadanía tampoco pone de su parte. Entonces, de verdad, a Radio AMLO Ciberescuchas, por favor, Si alguien llega, toca su puerta y les pide formar un comité de base, y les pide participar en las elecciones, y les pide participar poniendo una lona, por favor, no se nieguen, porque de verdad no saben de qué manera estamos sufriendo por este, por esta ayuda, porque esta es parte de la organización que más necesitamos. Puede haber muchos líderes, como en algún momento escuché a José Ramón López Beltrán decir, yo veo a mucho general, pero veo poca tropa. Es real, los que estamos tratando de hacer la organización, lo intentamos de con la mejor intención y de voluntad, pero podemos tener la mejor intención y mucha voluntad, pero si no hay alguien atrás de nosotros respaldando esta intención y esta voluntad, no nos va a servir de nada. Entonces,
es correcto.
Armando, tú pues estás en organización, debes de saber que el avance en el Estado de México va muy lento en cuanto a esta formación de comités de base, en cuanto a esta afiliación de militancia en de Morena.
Sí, en cuestión de la formación de la de esta estructura de defensa del voto, es un proceso, tuvo un comienzo complicado, pero ahora se empiezan a reflejar avances más continuos. Realmente ya estamos por rebasar la mitad de la estructura que se requiere, y ya nos encontramos en una etapa en donde ya hay más fluidez del trabajo, en los territorios ya hay más armonización, tanto del responsable como de los compañeros que ayudan en los territorios. Realmente es una estrategia que ya va caminando, ¿no? Somos el segundo lugar en el país en mayor avance, el Estado de México, y pues yo creo que va a funcionar bien. ¿Qué necesitamos hacer? ¿Cómo podemos ayudar? Tiene que ver mucho con lo que comentó Ana Lilia. Así como los compañeros que van y conforman comités requieren de un respaldo, nuestros propios comités requieren de un acompañamiento, de un seguimiento. Si nosotros llegamos a una casa, tocamos, ¿no?, y hacemos la invitación a organizarnos, y no nos volvemos a ver hasta dentro de 3 meses, si bien sucede, evidentemente no va a tener la misma respuesta que si es un comité que lo visitamos 2 veces al mes. Compañero, aquí vengo, le traigo, si se enteró de esto, si se enteró de aquello. Necesitamos que esos comités de protagonistas del cambio verdadero empiecen a caminar, empiecen a tener, ¿no?, un sentido de autogestión. Algo como lo que ustedes hacen, o sea, reunámonos, platiquemos, ¿qué pasa en nuestra colonia?, ¿no? ¿Qué podemos hacer? En la medida en que empecemos a generar esa vinculación, empieza un proceso organizativo, porque si no hay un estado de reflexión primario, pues difícilmente caminas hacia el otro. Luego entonces la invitación es muy clara a que todos los referentes que formen comités se reúnan con sus comités que conforman, ¿no?, que los acompañen, que les lleven el periódico, sí, al menos 2 veces al mes. No es una cuestión de dedicarle la vida, es una cuestión de organizarse y de poder estar con ellos. No todos nacemos siendo activistas, y no todos nacemos sabiendo tocar una puerta. Es algo que se aprende caminando, haciéndolo. Es como vas adquiriendo la experiencia de muchas cosas. Si los invitamos a ese comité que conformamos a tocar puertas y lo hacemos con ellos, habrá un momento en que ya lo sepan hacer y solos lo hagan. Y habrá un momento en que les digamos, oiga, vamos a organizarnos así, y nos digan, no, espérame, ya platicamos y queremos hacerlo de esta otra manera. Perfecto. En ese momento, compañeros, ya avanzamos de una manera muy importante. Esa es nuestra labor. Y coincido totalmente, por parte de las dirigencias debe haber un acompañamiento, ¿no? Y lo vamos a hacer, lo estamos haciendo y lo vamos a hacer aún más, de una manera más... más clara, ¿no? Más fina.
Más organizada.
Para acotar nada más ahí, rápido, nada más para que sepa la gente, ¿sí? el no participar nos condena a 6 años de mal gobierno, de malas administraciones, que en suma 6 años significa 2190 días de estar atados a un mal gobierno. Esto también significa 52,560 horas, escúchelo bien, 52,260 horas. El compromiso que estamos pidiendo ahorita, mínimo, son 24 horas, de 52,560 horas, que por no participar podríamos estar encadenados a un mal gobierno, ¿sí? Solo 24 horas te pido, de 52,560 horas que puedes estar encadenado al mal gobierno que ya estamos viviendo. 24 horas de tu tiempo, de tu día.
Me encanta, Carlos. Sí.
No, y perdón que te interrumpa, pero no son 24 horas, Carlos, porque afortunadamente es menos, son 18, ¿les gustan?
Bueno, dejémoslo en 24.
Eso es sumando,
o sea, es un día. Sí, un día. Y yo te puedo decir, Radio Escucha, que con 24 horas de tu día, de tu vida, que dones al movimiento, a Morena, a cuidar una casilla, vas a tener en suma 2190 días de buen gobierno. De un buen gobierno que va a cambiar la vida, no nada más la tuya, sino la de tus hijos, la de tus nietos. Vas a cambiar la vida de tu país y lo vas a hacer mejor.
O sea que vale la pena, Carlos.
Claro que vale la pena, 24 horas de 52,560 horas.
Es muy poquito lo que se pide.
Exactamente. No te pido nada, Radio Escucha. Te pido solamente 24 horas, nada más.
Tenemos tenemos en la sala de conversaciones a Rosario Salazar, estaba Federico. Y dice, yo soy, hay malas prácticas porque no hay buenas mañas. Sí, tienes razón, gracias por la
aclaración.
Sí, exactamente, son puras malas prácticas.
Y hay que 24 horas sin sed, bien puesto, porque en Nicolás hubo un compañero en el cual pues de pronto le dio sed, ¿no? Y estos bien generosos le pusieron una botella con agua. No, pues, venga, man. Tómelo. Y después de beberse esa botella con agua, no volvió a regresar. Nunca, jamás salió del baño en el resto del día.
Sí. Claro, sí, la famosa, ¿cómo le llaman? La operación panza o algo así.
Sí, sí.
Estamos muy conscientes de eso. Y miren, siguiendo hablando del proceso hacia 2017... Pues también quiero compartirles que pues este régimen quiere legalizar la mapachería, ¿no? Se aprobaron unos lineamientos en el cual ahora un funcionario de un ayuntamiento puede ser presidente de una junta local.
¿Cómo?
¿Dos
puestos a la vez? ¿Dos sueldos?
Sí, o... puedes ser dirigente de un partido político o pertenecer a un partido político y ser candidato y ocupar esa posición. Entonces imagínense tener a un árbitro que trabaja en el ayuntamiento o que pertenece a un partido político, ¿no? Es algo ya
es que se ha llegado
no sé cómo nombrarlo
cinismo,
ya rebasa el cinismo, es una cosa
pueden hacer lo que
es quieran. Una mafia, pues lo ha dicho siempre el licenciado, es una mafia
y tienen miedo, la verdad es que ya están llegando a esos niveles porque ven que no les va a dar
tanto, así que están retomando el del peligro para México. Están queriendo volver a retomar.
Nos comenta aquí en la sala de conversaciones, yo soy feudo. ¿Qué opinan de la expulsión de Morena de la diputada local en Campeche? La diputada local de Campeche fue aquella que tuvo un comentario misógino.
Sí.
Ah, no, no fue misógino, fue homófobo. Exacto. Compañeros, ¿alguien quiere contestarle al compañero?
Yo creo que ni comentarios hay, porque lo único que se siguió fue los lineamientos que marcan los estatutos y tantán. Aquí no andamos con otras cosas, en otros partidos, el que quieras, eso pase inadvertido. Aquí no, aquí se demuestra que los estatutos se respetan y que cueste lo que cueste, vas para afuera, no nos interesa tenerte en nuestras filas.
Fue una frase la que dijo y esta frase la deja fuera de Morena.
Sí, supuestamente somos una partido con una ideología progresista y sale con una frase reaccionaria. Habló algo de que las adopciones de las personas del mismo sexo y que no era cristiano, alguna cosa.
Bueno, lo que pasa es que no fue una frase.
Fue una.
Porque una frase es un lapsus bruto, se puede interpretar.
Y aparte votó en
contra. Oye, ¿sabes qué? Pues largué en ese momento, no sé qué estaba pensando. Pero ella perseveró en su comentario, o sea que dijo, además de que estaba en contra de los matrimonios del mismo sexo, estaba en contra de las adopciones y estaba en contra de muchas cosas y bla, bla, bla. Desgraciadamente persistió en su posición y bueno, pues las consecuencias.
A ver, perdón, Sergio,
pero... En contra de los matrimonios injusilitarios.
En cuanto a eso sí difiero un poco, porque creo que el hecho de que se haya equivocado de esa manera la diputada con una postura conservadora que no va dentro de un partido como es Morena, ¿sí? Eso, de todas maneras, entonces nos haría pensar en que se necesita que haya piso parejo para todos aquellos que, estando dentro del partido, están cometiendo una serie de irregularidades, que entonces, ¿desde cuándo ya estarían fuera? Y hay gente que se le ha comprobado y que sigue dentro de Morena.
Bueno, aquí tomo en consideración, Manuel, que también, como tú dices, no está el piso parejo. De hecho, eso lo sabemos dentro de Morena. Aquí, si tú te refieres a que hay gente que sigue infiltrada, por así decirlo, en el partido y que está causando... no molestia, sino que está en contra de los mismos estatutos de Morena.
Están operando en contra de Morena dentro de Morena.
Su actuación dentro de Morena no va de acuerdo a los estatutos, bueno, pues eso lo sabemos todos. Pero la Comisión de Honor y Justicia, que es la que se encarga de este tipo de cosas, pues es la que... Ahora sí que tenemos que estar de acuerdo a lo que dictamine la ley, y tenemos que ser muy puntuales en respetar esto, porque también me queda claro que dentro de Morena hay quien apoya inclusive este tipo de posiciones.
Digo, Carlos, que es el secretario general del comité en Atizapán, lo sabe perfectamente, ¿no? El caso de un regidor, el caso de un consejero estatal que han operado en contra del partido.
Sí,
entonces a mí no me queda claro por qué tan rápido expulsan a una diputada y por qué a gente que se le han comprobado cosas en contra del partido sigue en el partido.
Sí. Tanto el uno como el otro.
Yo repito, y mi posición es esta: dentro de Morena hay quien los apoya. Punto. Sí. No digamos nombres para no herir susceptibilidades.
Dentro de Morena
yo he escuchado que dicen, ¿saben qué? Déjenlo así, no lo muevan, esto se va a quedar así. Y tal, tal.
Bueno, pues contesta tu pregunta, yo soy feudo.
Sí.
Y seguimos. Híjole, se nos
está. Que hagamos un corte musical, porque tenemos que cortarles en Facebook.
En Facebook, sí. Para volver a empezar, porque solo da 90 okay. minutos.
Pues no sé, Armando, teníamos entendido que tú tenías que irte a la media, ¿verdad? Bueno, 9:30.
Así es.
Pero si nos quieres seguir acompañando, será.
No, agradezco mucho, sí, me voy a reuniones, agradezco mucho la invitación. Finalmente, no terminé mi comentario, decirles que el representante de Morena ante el IEM, compañero Daniel Serrano, impugnó esos lineamientos y está muy vigilante, pues, de por lo menos señalar lo que hay que señalar y de impedir lo que se tenga que impedir. Ya él ha logrado corregirle la plana al Consejo General del IEM con instrumentos jurídicos.
Ajá.
No van ni una ni dos. Seguramente este aspecto también, que es una cosa ridícula, seguramente también tendremos resultados favorables, ¿no? Un árbitro lo más imparcial que se pueda, ¿no? Si de por sí.
Con argumentos jurídicos.
¿No? Con argumentos jurídicos, efectivamente. Y pues les agradezco mucho la invitación y ojalá pronto también podamos estar con ustedes platicando sobre cómo vamos en términos organizativos y con miras a lo del 17 y el 18.
Hermano, no, pues, este espacio es tuyo. Ya sabes, gracias. Que cuando gustes, échanos una llamada y aquí estamos.
Y te vamos a ver el... tener a la PCN, ya que se ha nombrado también, sí. Tener una entrevista.
A ver cuántos. Consíguenos eso. Pero sí te vamos a ver el 10, ¿verdad?
Nos vemos allá el día domingo 10.
Perfecto. Pues te agradecemos, gracias, muchísimo, Armando, por esta visita y por todos estos datos.
Ya no me queda tiempo.
No te quedes a la barbacoa para ver si nos quedamos a las tortas de chorizo.
Bueno, nos vamos a un corte musical y estamos en R4 Atizapán por Radio AMLO, la voz de la Resistencia Civil Pacífica, en nuestra emisión número 24, este 2 de julio de 2016, y seguimos.
No le pares que se vote solo.
No, porque hay que avisar. Entonces, a los compañeros de Facebook...
Es la solución que yo les he dado a mis compañeros, que mientras de que no nos unamos y caiga las presencias del pueblo a darles en la madre a todos los pinches periodistas bandidos, nunca habrá democracia, nunca habrá paz. Es la solución que yo les he dado a...
Hola, buenos días, soy Lucila Gómez Álvarez, diputada federal de la coalición 38, y mi nombre es...
Hola, soy Marco Antonio Ramírez, diputado local por Morena en el Estado de México. Escucha por Radio AMLO, la voz de la Resistencia Civil Pacífica, R4 Atizapán, todos los sábados de 8 a 10, y juntos estaremos rompiendo el cerco informativo. Y recuerda, que nadie decida por ti.
Compañeras y compañeros, les habla Horacio Duarte, presidente estatal de Morena en el Estado de México. Los invitamos a escuchar por Radio AMLO, la voz de la Resistencia Civil Pacífica, R4 Atizapán, todos los sábados de 8 a 10, y así juntos estaremos rompiendo el cerco informativo, que nadie decida por ti.
Mi nombre es Armando Navarrete, secretario estatal de Organización. Escucha Radio AMLO, la voz de la Resistencia Civil Pacífica, R4 Atizapán, todos los sábados de 8 a 10 y juntos estaremos rompiendo el cerco informativo, que nadie decida por ti.
¡Se siente! ¡Atizapán está presente!
El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, de pie cantar que vamos a triunfar. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad, de norte a sur se movilizará. Cantar, el pueblo va a triunfar, millones.
triste, o sea, hay palabras, vea, para decirlas, y hay problemas, pero pues todo lo que uno lo ha vivido no lo puede platicar en unos 5 o 10 minutos.
Eres un criminal porque cruzaste la línea sin ningún documento.
Ya estamos de regreso en una emisión más de R4 Atizapán.
Muy triste, o sea,
estamos palabras, por Radio AMLO rompiendo el cerco informativo. Tuvimos aquí unos problemas con la música, con la transmisión, pero ya estamos de regreso. Se nos está metiendo un audio.
Aquí no, de Radio AMLO, ¿no?
No, sí, no sé si es de aquí, pero estamos tratando de sacarlo ya. Parece ser que ya lo sacamos. Y seguimos. Ángeles, ¿tienes saludos?
Voy a dar uno rapidito para que tengan oportunidad los compañeros de platicar. Un saludo a la profesora María Lucía Pérez Soria, a Lupita Reyes que anda de vacaciones, a Omar... No.
Martínez.
¿Sí?
Omar Martínez.
Sí, lo que pasa es que a Eli Activista, a Rafa Moreno, a... Un saludo bien grande a Fátima, que nos está escuchando, a Daniela, a Paco, a Brisca, a Omar Martínez, a Lupita Reyes, a José Benítez Benítez, que estuvo aquí de invitado, a don Raimundo Canales, y por ahorita, y tenía uno, espérame, te los digo rápido porque nos pidió que saludáramos, Jorge Alcaraz de Tijuana, dice, manden un saludo a Tijuana, bueno, ahí va.
Un saludo a Tijuana.
Un saludote a Tijuana. Por ahorita eso, pues si hay tiempo después daremos más, pero no creo.
Claro. Saludos también a los que están en la sala de conversaciones, a Rosario Salazar, yo soy feudo.
Perdón.
No se preocupe. Perdón, y a todos los que nos escuchan, disculpen si omitimos nombres porque estamos corriendo ahí con el tiempo. Muchas gracias a quienes están en la transmisión por Facebook. Gracias por sus comentarios, los vamos a leer posteriormente, ya se les dará respuesta. Desafortunadamente el tiempo de radio pues
es muy efímero.
Y pues, a ver, don Sergio, ¿tenía usted un
Bueno, yo un nada comentario? Más lo único que quiero es de que como medio de información que somos, sí, y para combatir la desinformación, pues quería hacer algunos comentarios que se han venido haciendo en Radio Chayote y Chayote News.
Tienen billete, me imagino, ¿no?
Ahora es como yo me dedico a ellos en mis comentarios, Radio Chayote y Chayote News.
Claro.
Entonces, en estos medios, pues se ha estado haciendo alusión al problema magisterial, pero con una cobertura demasiado amplia para que nos olvidemos de todo lo demás, según mi percepción. Todo lo demás es, por ejemplo, el aumento de las gasolinas. Quiero hacer aquí nada más una observación de que en el aumento de las gasolinas Hacienda se está llevando en el litro de premium 5 pesos con 65 centavos, en el de magna 6 pesos con 35 centavos. Como es la que más se consume, pues el pueblo debe de considerar ahí que 6 pesos 35 centavos está pagando la gente que menos dinero tiene. Y en el diésel se lleva 7 pesos con 82 centavos. Por lo que no podemos dejar de pensar que es una carga para el pueblo cualquier aumento en las gasolinas. Y que además es una gran mentira, ya que con la reforma energética se nos dijo que no iba a volver a incrementarse las gasolinas, y es una mentira más del
régimen. Pero ya pasó la etapa de elección.
Eso lo dijo ayer.
Eso era lo que estaban esperando.
Eso lo dijo ayer incluso el Andrés Manuel, que subieron las gasolinas a partir de que ya las elecciones pasaron. Pues claro. Otra cosa también, un comentario. Los Calderón Zavala, los voy a llamar así, aunque la señora se enoje porque la comparan con su marido. Los Calderón Zavala están muy preocupados por lo que está pasando en Venezuela. Pero lo que no entienden ellos es que en Venezuela está pasando eso y aquí ellos generaron el 55% de la pobreza. Entonces lo que está pasando en Venezuela pues es pecata minuta contra lo que ellos hicieron aquí. Entonces, ¿qué? Pues que se lleven su régimen de gobierno a Venezuela que lo enseñen y que vean que les va a ir bien a los venezolanos, ¿no?
Y volviendo y aplicando eso de que Venezuela dicen que la gente está sin comer, están aplicando la misma aquí en Oaxaca, que dicen que hay desabasto, que no sé qué, lo único sí se está dejando pasar a la gente que está abasteciendo, a los camiones. Lo que no se está dejando pasar es a la Coca-Cola, a
los gancitos,
etcétera.
Walmart. Bueno, hay una estadística aquí que revela que 8 de cada 100 de los oaxaqueños, 8 de cada 100 pueden y tienen para comprar en las tiendas Liconza.
Ajá.
O sea, hace que las tiendas Liconza apoyan a 8 de cada 100 de los oaxaqueños.
8%.
Ahora, hacen una pantomima de subir en un avión del ejército 30 toneladas o 18, 20 o las que quieras, de maíz.
Pero pues el maíz
y lo llevan ahí. Y lo llevan a Huatulco, y de Huatulco se presume que ya llevaron a 90% de las tiendas del Liconza, ya hay maíz. Señores, lo que menos se vende en Liconza es el maíz.
Sí, sí.
En Liconza no se vende maíz, en Liconza se vende azúcar, leche en polvo, jabón, aceite, galletas de esas de animalitos que les llamamos, y galletas marías, y para de contar, eso es lo que se vende en Liconza. Entonces, ¿para qué llevar maíz?
Por favor.
¿Para qué llevan maíz? Sí,
si
en realidad no, no van a resolver nada. Ahora, quiero que tomen conciencia también de esto. En un país tan próspero como nos dicen que es este México, el oficialismo, ¿cómo nos explican que haya 36.9 millones de migrantes en Estados Unidos y que en gran medida ahorita se esté dependiendo de las remesas que estos envían para el país? Si las remesas de los emigrados de Estados Unidos no llegaran a México, nos meterían en un problema, en un grave problema como país, en un grave problema financiero, porque dejaría de entrar la tercera parte, o más bien la tercera más importante ingreso, el tercer más importante ingreso de remesas que obtiene el país. El primero todavía se presume que es el petróleo. Uh-huh. Están metiendo entre segundo y algo así el turismo y las exportaciones, y el tercero es la remesa. Aunque hay que tomar en consideración que las exportaciones tienen sus rubros. Las exportaciones de aguacate, de zarzamora, de vegetales, ya no son tan mexicanas.
Ajá.
Ya hay mucho de extranjero en las exportaciones de estos productos, por lo que no nos vanagloriemos.
O de monopolizadores o
que estamos,
¿no?,
exportando eso. Uh-huh. Ahora, las otras exportaciones son las automovilísticas, uh-huh, las de televisores, las de refrigeradores,
y
las de productos aéreos, que inclusive en Querétaro tiene una difusión muy grande. Uh-huh. ¿Qué pasa aquí? Bueno, si nosotros exportamos un carro, ¿cuánto de esto ingresa al país? Las divisas no ingresan al país. Si la Ford Motor Company fabrica un carro en México, lo único que nos deja son los empleos, lo cual no es despreciable.
Pero mal pagados.
Sí, pero no es despreciable. Es una generación de empleos.
Uh-huh.
Por lo que... ahí sí difiero mucho que las exportaciones sean del todo la panacea como la quieren presentar.
Ajá.
Muchas gracias por sus comentarios, don Sergio. Y vamos con tus temas, Manuel.
Bueno, rápidamente, Lilia, ya estamos con el tiempo más que
encima
pero sí me gustaría destacar una nota que publicó el diario Reforma hace poco, donde habla de aviadores de Atizapán, en el gobierno de Naucalpan.
Quiero llorar.
Donde, a pesar de que el diario Reforma publica esta nota y habla de que tanto María del Carmen y José Luis Valderas Trejo, hermanos de la presidenta municipal de Atizapán, están contratados como asesores en la Dirección de Seguridad Ciudadana y en la Secretaría del Ayuntamiento respectivamente, la primera con un sueldo quincenal de 55,921 pesos, y el segundo con un salario de 51,298, según la página de Transparencia Municipal, la propia página de Naucalpan. Reforma se tomó la molestia de hacer un sondeo, de empezar a ver dónde podían ubicar a esas personas que son hermanos de la presidenta municipal de Atizapán, y pues resulta que nunca los encontraron. Nunca los han visto trabajar, nunca los han visto en el Palacio Municipal de Naucalpan, pero sí están cobrando estas cantidades. Le fueron a preguntar al presidente municipal panista también de Naucalpan, Edgar Olvera, sobre este tema, y pues Edgar Olvera dijo que simplemente estas personas están contratadas, sí trabajan en Naucalpan, pero no quiso dar más información. Ya no quiso dar más datos, le pidió la reportera del diario Reforma, bueno, pues quisiéramos ver, a ver cuál es su adscripción, algún documento donde se demuestre que realmente están trabajando en Naucalpan, pero el alcalde se negó. Simplemente Edgar Olvera dijo no, y no les quiso dar la información. Entonces el presidente municipal de Naucalpan dijo, nosotros no estamos dando concesión a los aviadores, somos muy respetuosos de quien gana un dinero, vengan y lo desquiten en el municipio. Pero entonces la suspicacia fue más allá, porque el diario Reforma dijo, bueno, entonces aquí lo que seguramente está sucediendo, y eso todavía es tema que no lo han publicado, pero lo están investigando, entonces ha de haber un intercambio de aviadores entre Naucalpan y Atizapán. Entonces, tal vez algunos parientes o allegados del alcalde de Naucalpan están trabajando en Atizapán. Bueno, trabajando, entre comillas,
haciendo como
cobrando,
que trabajo.
Cobrando.
Cobrando, sí, 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 en Atizapán. Cobrando.
Eso se llaman intercambios culturales.
Pues, ¿sí? Así le dicen, sí, en mi pueblo. Sí, sí,
bueno, sí, sí. Bueno, no creo que sean culturales porque son del mismo color. No, bueno, entonces son, la cultura es la misma.
Entonces ya no le ponemos cultural, sino coloral.
Colorales, intercambios colorales.
Intercambio coloral.
Así sí. Es. Bueno, rápidamente, otro tema que creo que esta semana también es importante de resaltar. Hubo una sesión de cabildo en nuestro vecino municipio de Naucalpan, en la que se pues dio a conocer que los fondos de estabilización del gobierno federal, que son estos fondos de estabilización supuestamente para todos los recortes criminales que ha metido la Secretaría de Hacienda en perjuicio de los gobiernos estatales y municipales, que les han quitado dinero para rubros esenciales, si hablamos de salud, de servicios y demás, rubros básicos que se han ido recortando. Bueno, metieron este fondo como unos remanentes de dinero que había de la Federación a través de la Secretaría de Hacienda, pero resulta que ahora les llegan recortados también a los ayuntamientos. Entonces a Naucalpan le tenían que asignar 133 millones de este fondo llamado FEIEF, y resulta que Naucalpan solamente va a recibir 29 millones.
Wow.
Entonces supuestamente te voy a compensar, pero ¿con qué te compenso? Te compenso con una migaja, ¿no?
Pues será bueno preguntarle, tenemos un regidor en Naucalpan.
A eso voy, Lilia. Entonces, en su intervención, el regidor de Morena, Darío Rojas, él habló sobre este tema y dijo, bueno, aquí detrás lo que hay son las políticas neoliberales, las políticas que se han llevado durante una cantidad de años en el país y que lo único que han estado generando es más pobreza. Y en este caso, así, palabras textuales del regidor Darío, se están fregando a los municipios, porque el gobierno federal estos recursos supuestamente los iba a enviar a los estados y a los municipios para tratar en cierta forma de que tuvieran un dinerito, que les cayera un dinero extra después de todos los brutales recortes que tienen a muchos ayuntamientos ahorcados, de por sí tienen problemas de deudas, que tienen baja recaudación, que no son autosuficientes y dependen en mucho de las participaciones estatales y federales. Luego ya el regidor Darío se metió a otro tema en los asuntos generales del cabildo que hubo en Naucalpan esta semana, donde habló del éxito que tuvo la marcha de Morena.
No, pues, de hecho quiero hacerles el comentario a los radioamigos, si me escucha, de que pronto tendremos a Darío Rojas, al regidor de Naucalpan, compartiendo aquí con nosotros sus experiencias en el cabildo de ese municipio. De hecho es el 16, ¿verdad, Ángeles?
El 16 va a estar aquí.
El 16 de julio estará con nosotros Darío Rojas, compartiéndonos pues parte de estos.
Sí, 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 y va a ser verdaderamente un gusto y un honor tener aquí al regidor Darío Rojas, porque es un regidor congruente, es un regidor que lleva la voz de Morena al cabildo y sobre todo la voz de los ciudadanos, no como otros que van y hacen cosas que no tienen que hacer, pero él en todas sus participaciones es crítico, incluso en lo que habló de la marcha del pasado domingo, dijo, bueno, incluso yo me permití invitar a algunos compañeros del cabildo que dicen ser de izquierda, pues órale, vénganse, súmense, vámonos más allá incluso de un partido político y súmense a la marcha, ¿no? Y bueno, hubo un regidor de por ahí del Partido del Solecito que había dicho que se iba a ir y que se comprometía y a la mera hora pues no fue, no, y le dijo, yo te llevo del brazo,
estaba
no
hay problema. Diciendo de Darío que estaba llamando, bueno, los periódicos, pues, igual chayoteros de también hay en los niveles locales, ¿no?
Sí.
Diciendo que
sí.
Estaba llamando a una movilización violenta, Darío Rojas, porque hasta los invitó los invitó a ir a la marcha del 26. Y el azulito dijo, uno de los azulitos dijo, no, es que está llamando a que la gente, a que vayamos, o la gente vaya a una marcha violenta.
Ah, pues eso, fíjate que tuvo respuesta, Ángeles, porque ajá, sí, sí dijo él en la sesión de cabildo que hubo esta semana, que la marcha pues fue pacífica, como es el estilo de Morena, que incluso pensaban que podía haber la presencia de algunos encapuchados que de repente se infiltran en las movilizaciones.
Nosotros vimos dos.
Y que a final de cuentas fue un evento totalmente pacífico, cívico, y que demostró pues la vocación democrática que tiene Morena, ¿no? Y con eso pues les cayó la boca a los que estaban haciendo ese tipo
de cuestionamientos. Claro, de hecho nos podemos enorgullecer de pertenecer a un partido movimiento que afortunadamente pues somos totalmente civiles y pacíficos.
Así es.
Fíjate, ¿no?, que ahí cabe hacer un comentario, perdón que me meta, pero yo ya he escuchado entre la población, desgraciadamente, que ya dicen, refiriéndose a los maestros, ya que los maten, ya es hora, ya que organicen aquí, el gobierno le faltan testículos, porque eso es lo que dicen, para que ya pongan al país en paz, y que ya que los maten.
Pues no, simplemente el comentario de Chiapas, el gobernador de Chiapas, bueno, sí, recordando a Díaz Ordaz, ¿no? Creo que ya nos exageramos de... Sí. Tolerantes,
sí,
para hacerlo.
Pero él es gobierno.
Perdón, es que ya casi se acaba el tiempo, sí, en el radio, ¿verdad?
Sí.
Podríamos de todos modos cortar el radio por el compromiso que tenemos de cortarlo y seguir platicando tantito aquí en Facebook de esto.
Sí, Sergio, claro. Además tú eres, claro, el cumpleañero.
Tenemos que hacer lo que Sergio diga ahorita.
Sí, es tu día, Sergio, lo que tú digas, bueno, Sergio.
No, aquí lo más. Es radio.
Lilia, sí, Ángeles, teníamos los 5 decretos que hizo el licenciado Andrés Manuel López Obrador en la marcha.
Bueno, los puntos que
los
trató,
puntos que se los trataron, puntos
que trató, fue número uno, fue el compromiso con la educación, y o sea, no solo no que no se equivoque, no se está apoyando a la CENTE en sí, se está apoyando a todo el magisterio, porque todo el magisterio está saliendo perjudicado. El otro, y el que a mí me llamó mucho la atención, uno de los otros que dijo, fue de que se debería, hizo un llamado al gobierno del señor El Copete a hacer un gobierno de transición para que en 2018 se entregue un gobierno de forma pacífica y el país en paz. Y no me acuerdo, esos son los dos únicos que me acuerdo, no sé si alguien más
la renuncia de Chon.
Ah, la renuncia de Sergio Chon, porque sí, igual dice que él fue el que
fue el que
sí, el
la consigna fue Fuera Peña, fuera Chong y Mancera de Pilón.
Mancera de Pilón. Van tres, no sé, los otros dos.
Sí, no los recuerdo, la verdad. Pero
nos investigamos. No, había. El otro fue que Morena está participando apoyando al magisterio, pero Morena no va a entrar.
Ah, sí, va a ser respetuoso, va a ser de, respetuoso de las decisiones.
Solo es apoyo, no estamos interviniendo.
Vamos en apoyo como movimiento, como lo dijo claramente.
No, no tenemos voz ni voto en las negociaciones.
No, exactamente, no, nada más es el apoyo moral que le podemos dar a la, al magisterio. Ajá,
nos queda un minuto.
Pues desafortunadamente el tiempo se nos terminó y agradecemos a todos los que nos escucharon. Gracias a los de la sala de conversaciones, a quienes estuvieron en el Facebook, gracias por estar ahí con nosotros, y pues nos vamos con nuestro hashtag de que nadie decida por ti, porque es importante que todos tengamos ese poder de decisión.
Una, dos, tres. ¡Que nadie decida por ti!
Muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión número 24 de R4 Atizapán, por Radio AMLO, la voz de la resistencia civil pacífica. Estaremos, como siempre, rompiendo el cerco informativa. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Saludos, Inge. Saludos, Cuasi.
Le dejamos los micrófonos a Macario, al morral de Macario.